superior. Son las 8 de la mañana con 18 minutos y lo mencionábamos al principio del programa. Según un informe de la Universidad San Sebastián y Equifax, los morosos en Chile llegan a 3,6 millones de personas y se acercan al récord del 2011 de 4,1 millones. Esto antes del perdonazo, ¿recuerdas tú? Debido principalmente a la desaceleración económica. La cifra representa un incremento del 14% respecto al mismo mes del año pasado. Vamos a conversar de este tema con Mario Valenzuela, que es vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Mario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Álvaro y Cristina.
¿Cómo estás, Mario? Preguntarte rápidamente, ¿a qué edad el chileno se está endeudando más?
Según nuestros registros, tenemos información desde los 18 años en adelante. Pero el mayor nivel de endeudamiento, el crecimiento de la cantidad de morosos de los jóvenes, lo observamos fundamentalmente en el tramo entre los 25 y los 29 años, que es donde los jóvenes normalmente comienzan su día laboral, acceden a un trabajo, comienzan a generar ingresos y por lo mismo tienen el anhelo, como todo el mundo, de querer tener su vivienda propia, de querer tener su autito, de querer tener sus cosas, y por lo tanto comienzan, particularmente en los ciclos expansivos de la economía, cuando tienen empleo, ¿no es cierto?, comienzan a asumir compromisos de manera tal de poder acceder a todos esos bienes durables.
Mario, estamos con Mario Valenzuela, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Mencionábamos en la presentación este perdonazo que hubo respecto a los deudores del DICOM, pero lo llamativo, el fenómeno impresionante fue que al poco tiempo muchos de los que fueron perdonados, cuyas deudas ya desaparecieron del registro, al poco tiempo ya estaban de vuelta. Eso tiene que ver, según tu análisis, con respecto a una conducta ya absolutamente que es difícil o imposible de cambiar de algunos consumidores chilenos, o definitivamente también tiene que ver con la letra chica, con los resquicios, con las mañas del sistema.
Álvaro, antes de responder, quiero aclarar de que no fue lo que sucedió en febrero del 2012, no fue un perdonazo, fue un borronazo.
Claro, un perronazo, sí, efectivamente.
Le permitió a 2,8 millones de personas, de esos 4,1 que existían en esa fecha, salir de los registros, eliminar esa información, de manera tal, y lo que se pretendía en el fondo era de que la gente pudiera lograr mayores posibilidades de empleo, dado que no aparecían en los registros comerciales. La información que tenemos hoy en día, que durante esa fecha, febrero 2012 a marzo del 2015, alrededor del 50% de ellos, en algún momento de la historia, ha reingresado y ha recaído nuevamente, ha reingresado los registros de morosidad. Pero lo interesante es que la foto que tenemos del 2015 figura el 40%. Indudablemente que una tasa elevada da cuenta de que efectivamente existen los problemas de morosidad, no son fáciles de subsanar, particularmente cuando las personas tienen niveles de morosidad elevado y tienen varias cuotas impagas.
Sí, Mario, estamos con Mario Valenzuela, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad San Sebastián. Sabemos la alta deuda que existe en nuestro país, pero nos sorprenden las cifras con respecto a la morosidad. ¿Qué pasa con esto de contraer una deuda y no pagarla, y no pagar ese compromiso?
Bueno, eso lo que termina generando, Cristina, es que el costo del crédito se encarece.
Claro.
Y termina generando un daño, un costo social o un daño social al resto de la población, que sí termina pagando sus compromisos porque se le eleva el costo del crédito. Por lo tanto, hay que tener muy claro de que este perjuicio no lo reciben tanto las instituciones que conceden crédito, porque lo que hacen es elevar los costos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, traspasárselo a aquellos que sí son buenos pagadores. Y se genera una transferencia de riqueza, ¿no es cierto?, entre aquellos que son malos pagadores y aquellos que son buenos pagadores.
¿Y qué, no sé si ustedes pudieron analizar, por qué una persona no paga? ¿Es porque efectivamente tiene la incapacidad de cumplir con ese acuerdo que se pactó en un momento, o hay otras razones?
Mire, existen dos posibilidades, ¿no es cierto? Que la persona al momento de contraer esos compromisos gozaba de una buena situación económica, tenía un buen trabajo, ¿no es cierto?, etcétera, 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 y por lo tanto, en algún momento de esta desaceleración económica, sufrió, ¿no es cierto?, los efectos de ella, quedó sin trabajo, que podría ser bien perfectamente un joven, ¿no es cierto?, o un adulto mayor, que son los que son más frágiles, sí, o eventualmente una mujer, ¿no es cierto?, y por lo tanto, su figura personal, ¿no es cierto?, su flujo se vieron comprometidos, medio y no pudo seguir cumpliendo con sus compromisos. Esa es una posibilidad.
¿Sí?
Y la segunda posibilidad es de que tanto la persona que asumió el compromiso como la institución, ¿no es cierto?, que concedió el préstamo, no hizo una debida evaluación, ¿no es cierto?, responsable de las condiciones, y por lo tanto la persona no tenía los flujos y por lo tanto no, desde el principio, ¿no es cierto?, se sabía que era muy difícil que pudiera pagar.
Y eso ahí, ¿cómo apunta también a la responsabilidad de las instituciones financieras? Porque muchas veces hemos sabido que las personas firman un contrato o un acuerdo con una institución financiera y no entienden lo que se está firmando.
Bueno, en el caso, a ver, quiero separar la información que nos proporciona Equifax tiene dos componentes. Tiene el mercado del crédito formal, que son los bancos, ¿sí?, y las instituciones financieras, que son mucho más responsables, que representan tasas de morosidad de muchísimo más bajas a las que observamos en el país. Estamos hablando de tasas de morosidad del 4% contra tasas de morosidad del total de deudores, tanto en el sistema formal como informal de crédito, del orden del 34%. ¿Ah? Quiero hacer esa distinción porque los bancos generalmente definen muy bien el perfil de riesgo de sus clientes y en función de eso otorgan crédito. Pero existen muchas otras instituciones,
claro,
cooperativas, pequeñas y medianas empresas, personas, pequeños comercios, ¿no es cierto?, que también pueden informar problemas de morosidad frente a estos registros, que no necesariamente hacen la debida evaluación, ¿no es cierto?, de las condiciones de crédito. Y es justamente
hacia allá. ¿Y las casas comerciales, disculpa, Mario?
No, las casas comerciales son bastante más transparentes, digamos, de las otras instituciones que yo mencionaba, pero posiblemente todavía, ¿no es cierto?, hacen evaluaciones de riesgo muy 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 generales, digamos, ¿no?, sin entrar a identificar en detalle el perfil de riesgo de crédito de cada cliente. ¿Ah? Ahí es donde yo creo que todavía podemos hacer mayores esfuerzos, indudablemente. Y toda esta información que nosotros entregamos a la opinión pública, de alguna forma, conjuntamente con Equifax, de alguna forma apunta justamente a ir generando esa cultura financiera y esa responsabilidad social con la figura del crédito.
Estamos con Mario Valenzuela, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Queremos más detalles de este estudio que hicieron con Equifax, donde se estableció que en 3,6 millones de personas son morosos en Chile. El promedio de las deudas, ¿a cuánto alcanza? Me parece que hay distintas dimensiones, pero distintas magnitudes, pero ¿a cuánto es el promedio que se estableció en este estudio, Mario?
El promedio es del orden de 1.338.000 pesos. Eso representa un 4% de crecimiento respecto al mes de marzo del año 2014, hace un año atrás. Hay que recalcar ahí, eso sí, que las mujeres tienen una deuda promedio del 50% de la que tienen los varones, es decir, la deuda promedio de las mujeres alcanza los 900.000 pesos, en cambio los varones es del orden del 1.800.000 pesos. ¿Ah? Eso es importante destacarlo.
Claro. ¿Y con qué instituciones principalmente se endeudan o dónde están morosos los chilenos? Me imagino la banca, el retail encabezan esta lista, ¿no?
Esa información, mi querido Álvaro, lamentablemente no la manejamos, todavía no tenemos esa información respecto de la composición de los emisores de crédito. Esta es una información que hemos ido trabajando y puliendo y depurando en el tiempo con Equifax y lo seguiremos haciendo, así que espero en el futuro poderles proporcionar esa información.
Mario, y respecto a este borronazo que hablábamos al principio, ¿demostró que la práctica no es una solución, digamos, eficiente en el largo plazo? Acá hay un tema que tiene que ver con el ADN del consumidor chileno. Bueno, ya hemos dicho muchas veces en el programa, se requiere con urgencia un ramo de educación financiera en los colegios, por ejemplo.
Efectivamente, yo creo que aquí tenemos un problema, estamos frente a un problema de cultura general, ¿no es cierto? Y nuestra posición ha sido desde el principio de que debiéramos entregarle mayor información a los jóvenes, ¿no es cierto?, desde los colegios. Debemos también sensibilizar a las familias respecto a los adultos mayores cuando asumen estos compromisos. En esta oportunidad el informe, y permítanme basarme en ese último punto, incorporó y estudió para caracterizar mejor quiénes son los morosos. Se detectó que habían 28.993 personas que reciben pensiones básicas solidarias en nuestro país. Del adulto mayor, estamos hablando de personas adultas desde los 65 en adelante. Son 28.993 que reciben una pensión básica solidaria, 85.964 pesos. ¿Ah? Y que tienen una mora promedio de 898.000 pesos.
O sea, impagable.
Estamos hablando que están comprometiendo 10,4 veces la pensión básica solidaria.
Ah, impagable, en la práctica.
Y ahí apuntamos entonces a la responsabilidad de que le da un crédito a una persona que tiene ese nivel de ingresos también. O sea, se le pone una soga al cuello a personas que deberían estar en otra condición de vida, más tranquilos, ellos, alivianando la carga.
Efectivamente, yo creo que aquí hay un llamado, ¿no es cierto?, a ser responsables, primero como familiares con un adulto mayor, con un abuelito nuestro. En segundo lugar, también hay un llamado a la autoridad, ¿no es cierto?, en términos de monitorear este tipo de situación y regularla. Y en tercero, también a las instituciones, como bien dicen ustedes, que están otorgando crédito.
Mario, ¿y qué te parece, por ejemplo, que se mantiene algo que incluso nosotros vivimos hace ya algún tiempo cuando éramos universitarios, que van a captar a estudiantes de primero, segundo, tercer año en las universidades para darle todas las facilidades del crédito posible, cuando están generando ahí una deuda incluso antes que uno empiece a trabajar? ¿Eso es un terreno que a tu juicio debería ser mejor regulado, por ejemplo?
Yo creo que la información que hemos estado proporcionando, Álvaro, respecto a esta situación de la morosidad, y particularmente también en los jóvenes, en el último tiempo ha ayudado mucho de que esa situación que tú estás comentando se haya estado regulando, autorregulando y mejorando mucho. Por ejemplo, los morosos entre los 18 y los 24 años en el último año han crecido solo en un 1%. Por lo tanto, eso está dando cuenta de que es una mejor situación, indudablemente, y su mora promedio está cayendo en un 8%.
Entonces, la preocupación está mayormente puesta en los adultos mayores, en estas 28.000 personas que tú mencionabas.
Está puesta entre los jóvenes entre 25 y 29 años, que era el primer grupo que comenté desde el principio de la entrevista. ¿Sí? Está puesta también en los adultos mayores, y también está puesta de alguna forma en las mujeres, que a pesar de que tienen las mismas tasas de morosidad de los hombres y tienen un 50% del valor de la mora promedio de ellos, se ven enfrentados a condiciones laborales distintas a las de los varones. Claro.
Genera menos ingresos.
A modo de ejemplo, claro, tienen una brecha salarial normalmente del 30%, ¿no es cierto?, inferior respecto a los varones, representan el 40% de la fuerza de trabajo contra el 60% de los hombres, y si uno mira, que son cifras distintas, o sí, mira el número de ocupados de mujeres, partido por el número de morosas mujeres, nos encontramos de que hay 1,8 mujeres ocupadas por cada una morosa. En cambio, en el caso de los varones, hay 2,7 hombres trabajando para cubrir los problemas de morosidad, ¿no es cierto?, de un varón.
Claro.
Por lo tanto, los hombres están en mucho mejor situación en ese sentido que las mujeres.
Mario, hablábamos, claro, del caso crítico y dramático de los adultos mayores que están endeudados 10 veces respecto a su pensión. Pero ¿cuándo, técnicamente, desde el punto de vista académico o financiero, una deuda se transforma en impagable? ¿Cuántas veces debe superar el sueldo de una persona para que ya la deuda, ustedes digan, desde el punto de vista técnico, esto ya no se puede manejar, digamos, ya no se puede pagar solamente con el sueldo de la persona?
Bueno, yo creo que la nueva ley de quiebra e insolvencia, ¿no es cierto?, que entró en vigor el año pasado, justamente apuntaba a la situación que tú estás comentando, Álvaro, reconocer, ¿no es cierto?, en algún momento de la vida, particularmente también de estos adultos mayores, pero de todas las personas que son morosas, que llega un minuto que se tienen que sentar a conversar con todo su grupo de acreedores y buscar fórmulas que sean realmente realistas en función de la capacidad de pago que tienen las personas y el marginal, es decir, la capacidad de pago que pueden asumir sus compromisos sin poner en peligro su sobrevivencia. Y en ese sentido, yo no puedo decir cuántas veces es, porque habría que entrar a analizar cada situación, pero está claro que en esta cifra estamos detectando que hay un grupo importante de personas en nuestro país, jóvenes y también adultos mayores, ¿no es cierto?, que están en una situación donde posiblemente jamás van a poder lograr cumplir el 100% de estos compromisos de mora que tienen.
Claro, y en ese sentido, esta ley de quiebras personales, digamos, que hemos conocido en el último tiempo, ¿cuánto puede ayudar o de alguna manera se ha transformado en un salvavidas para muchas personas, me imagino?
Lamentablemente, hasta la fecha, Álvaro, ha ayudado muy poca gente.
¿Por qué?
Nosotros estimamos de que hay del orden de 327.000 personas que podrían, ¿no es cierto?, caer, cumplir con los requisitos que establece la ley para poderse sentar a conversar con los acreedores, y hay menos de mil a la fecha que lo han hecho y que han tenido un resultado satisfactorio. Por lo tanto, todavía es muy pronto, ¿no es cierto?, para entrar a evaluar la efectividad de esta política, pero indudablemente que ha tenido un impacto muy menor, digamos, dentro de la masa total de morosos.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Mario Valenzuela, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, por hablar de este importante tema, los chilenos morosos. Gracias, Mario.
Muchas gracias a usted.
Que tengas buen día, gracias.
Buenos días.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.
Si yo fuera Boy George...